I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind.
Bienvenidos nuevamente al podcast de la revolución de las startups, donde invitamos fundadores de compañías de tecnología y otros personajes que están involucrados en el ecosistema de emprendimiento e inversión de Latinoamérica para que nos aporten ingredientes claves para comprender lo que está sucediendo alrededor del desarrollo de estas compañías emergentes que serán las empresas del futuro. Y les preguntamos cómo surgen, quiénes están por detrás, cuáles son sus desafíos y sus principales aprendizajes en la acción. Mi nombre es Camila Baraya y soy la anfitriona de este programa producido por Founderlist.la, una plataforma de inversión en startups, y Magma Partners, fondo de inversión con base en Chile, Colombia, Estados Unidos y China. También contamos con el apoyo de Corfo, que es la agencia del gobierno de Chile, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y está a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país. En este quinto episodio traigo una conversación que tuve con Rafael Socarrás, fundador y director de tecnología, la abreviatura CTO, de Mensajeros Urbanos. Mensajeros Urbanos es una aplicación que ha revolucionado la mensajería en Colombia y ahora también se abrió mercado en México y en Brasil. Aquí les comparto una anécdota personal y fue que a Rafael lo conocí junto a su cofundador Juan David Vizcaya cuando estaban siendo acelerados por Guaira en Bogotá. Nosotros compartíamos oficina, literalmente trabajábamos en la misma mesa y la verdad es que es súper emocionante poder compartir sus logros después de 4 años trabajando duro. Esta startup ha sido pionera en Colombia en completar el ciclo desde la validación de una idea hasta conseguir rondas de financiación para el crecimiento internacional. ¿Qué se van a encontrar en este episodio? Aquí hablaremos sobre esos detalles del proceso desde que surgió la idea de Mensajeros Urbanos en un Startup Weekend en la Universidad de los Andes en Bogotá, hasta el crecimiento de esta compañía que hoy está en México y en Brasil, como les contaba. Y también entraremos en temas un poco menos formales y técnicos, como los errores que tuvo en el camino, cómo los han superado, qué hábitos personales tiene él para poder mantener la energía y además de trabajar en Mensajeros Urbanos, haber cofundado otra empresa, ser conferencista, etcétera. Vamos también a conversar sobre el ecosistema de emprendimiento en Colombia, sobre cómo este tipo de compañías están moviendo la economía de ese país y otras cosas que son interesantes. Así que bueno, los invito a que nos acompañen hasta el final. Bueno, Rafa, entonces, bienvenido y espero que también para ti sea un espacio enriquecedor y que te lo disfrutes.
No, muchas gracias, Cami, por la invitación. Siempre para mí es un gusto compartir experiencia y conocimiento con el resto del mundo. Creo que es la mejor forma como nosotros los emprendedores podemos ayudar al resto a que puedan salir adelante con sus startups, por lo menos que no cometan los mismos errores que nosotros.
Exactamente. Bueno, ¿dónde estás ahora, Rafa? ¿Qué estás haciendo?
Yo ahorita en este instante estoy en mi oficina de Mensajeros Urbanos en Bogotá. Yo sigo trabajando siempre, o sea, la mayor parte del tiempo lo trabajo en Mensajeros Urbanos. Y en este momento estoy hablando contigo. Pero en este momento, Mensajeros Urbanos, estoy como director tecnológico, como CTO de la compañía. Me encargo de todo lo que tiene que ver con la plataforma tecnológica de nuestra compañía. Obviamente sigo ayudando con algunas cosas comerciales, otras cosas operativas, como la estructuración de la compañía. Pero mi rol principal dentro de Mensajeros Urbanos es director tecnológico.
Bueno, para muchas personas Mensajeros Urbanos es conocido, pero como este podcast lo van a escuchar personas de diferentes países, partamos de ceros. ¿Qué es Mensajeros Urbanos?
Bueno, Mensajeros Urbanos es una plataforma tecnológica en la cual ustedes pueden tener la red de mensajeros más grande de Latinoamérica a su disposición. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ofrecemos servicios de mensajería o logística o delivery de última milla por demanda. Las empresas que nos utilizan no necesariamente tienen que tener un mensajero de planta para poder hacerlo, o una persona que le hace el delivery de sus vueltas bancarias o delivery de comida o de droguerías, de farmacias, cosas como esas, sino que se conecta a nuestra plataforma y nosotros hacemos todo la logística de última milla de estas compañías. Eso a grosso modo es Mensajeros Urbanos.
Excelente. ¿Cuándo surgió?
Mensajeros Urbanos nace en abril del 2013 en un evento de tecnología llamado Startup Weekend, donde uno llega en este evento y en 54 horas tomas una idea y la conviertes en realidad desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo 10 de la noche más o menos. Ahí nace Mensajeros Urbanos. Mensajeros Urbanos ha pasado como por todo el proceso de una startup digital normalmente pasa. Sale un evento de emprendimiento y tecnología, entra un proceso de aceleración con Guaira Colombia, pasa por inversionistas ángeles y venture capital, y smart money, o sea, hace todo el proceso de lo que normalmente hace una startup, y logra un crecimiento y un posicionamiento en Colombia y dos países más, que es México y Brasil, con alianzas estratégicas, que es lo que es lo por lo que Mensajeros Urbanos hoy en día es un referente tanto para Colombia como para parte de Latinoamérica en cuestiones de tanto de logística de última milla como de economía colaborativa.
Economía colaborativa y logística de última milla. Okay, vamos a desglosar esos dos conceptos porque creo que para algunas personas es familiar, pero para otras no.
Okay, mira, toda la logística normalmente tiene varias etapas. Es decir, por ejemplo, si tú traes algo de un país a otro país de puerta a puerta, hay unos pedazos dentro de llevar ese paquete de un lugar a otro donde está. Primero, el courier, el que recoge el paquete, lo lleva a una transportadora. La transportadora pasa, puede ser por avión o por barco, por X transporte, y llega a un centro de distribución en la ciudad en la cual se va a distribuir. Cuando está en ese centro de distribución, llegan unos o camiones o motocicletas y recogen estos paquetes y te lo entregan en la puerta de tu casa desde el centro de distribución. Ese último pedacito se llama logística de última milla, es el último pedazo para llegar a la puerta de tu casa. Nosotros nos hemos vuelto muy buenos haciendo eso, pero no solo en tiempos como tal, sino ese que tú puedas comprar, por ejemplo, que hoy lo hacemos en un e-commerce, si tienes mascota y la comida de tu mascota y la tú compres, tú la puedes comprar por una página web, por ejemplo Ciudad de Mascota, que es uno de nuestros clientes, y la entrega te la hacemos en menos de 2 horas. O sea, que tú compres por internet y la entrega la tienes en menos de 2 horas. A eso nos dedicamos nosotros. Esa es la logística de última milla. Y la parte de economía colaborativa, nosotros no tenemos ni un solo mensajero contratado. Cada uno de nuestros mensajeros actúan de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, nosotros ponemos una plataforma tecnológica y unas aplicaciones para que los mensajeros puedan ver los servicios o ver las solicitudes que hay de llevar algo de un lugar A a un lugar B, y ellos por voluntad propia toman los servicios y lo hacen, y lo que hacemos es distribuir la ganancia entre el mensajero y nosotros. Normalmente en la economía colaborativa, la persona que realiza el trabajo se lleva la mayor parte, y eso es lo que nosotros hacemos. Un mensajero con nosotros puede llevar hasta el 90% de la ganancia de resolver una solicitud de llevar algo de lugar A a un lugar B.
Devolviéndonos un poco a la historia de ustedes cuando estaban en el Startup Weekend, yo sé que cuando comienza este evento, la gente postula sus ideas y como que se van armando grupos, básicamente un poco como agrupándose en las ideas que más le gustan a la gente. ¿Cómo fue que se armó tu grupo? O sea, ¿por qué identificaron ese problema? ¿Cómo fue el approach para llegar a que eso era algo que querían resolver?
Mira, eso es muy bueno que lo digas, porque se presentan unas 100 personas y 100 personas exponen sus ideas al resto de las participantes del evento. Entonces, una niña llamada Lorena, Lorena presenta la idea de mensajeros urbanos, o sea, de tener un mensajero siempre disponible. Yo iba con una idea de maestros de obra que había hecho hace rato, y Juan iba con una idea muy parecida también, y estábamos como dentro del mismo como esquema de la idea que teníamos. Cuando ella presenta la idea, a mí se me hizo muy interesante y yo me uno al equipo de ella. Lo mismo hace Juan David. Al final se arma un equipo de 5 personas. La idea era muy sencillo, era un problema de una... Ella lo mostró como un problema de una licitación que ella tenía que entregar y no tenía el mensajero disponible y le tocó ir a ella a hacer la entrega, pero se fue en el carro. Y en ciudades caóticas como Bogotá, andar en carro es muy lento, entonces no alcanzó a entregar la licitación y perdieron la oportunidad de presentarse en esa licitación. Entonces, de ahí nace el concepto de lo que es mensajero urbano. Hoy en día mensajero urbano ha cambiado mucho, pero ahí es donde nace ese proceso. Algo interesante acá es que cada una de las personas estaba exponiendo su idea. O sea, 100 ideas estaban ahí. Yo expuse también la mía. Y eso es lo más rico de todos, que tú puedes armar equipos de personas que escuchan tu idea y hacer la realidad, como pasó en este caso.
De ahí salen un montón de ideas, y de ahí a que en verdad se conviertan en negocios y luego en empresas es otra cosa.
Sí, normalmente en este tipo de eventos son eventos del Startup Week, un evento académico, es para enseñarle a la gente metodologías de emprendimiento, algunos conceptos como startup, venture capital, cosas así. Normalmente no salen empresas de estos eventos. Cuando nosotros terminamos el evento, que lo ganamos, quedamos de primer lugar con la idea, Lorena y el esposo le tocaba viajar a Estados Unidos y ellos no, o sea, ellos vivían allá, no estaban acá en Colombia. Por eso fue que les pedimos que nosotros no íbamos a seguir trabajando en esto. Pero nosotros le dijimos, mira, a nosotros nos gusta mucho la idea, nosotros sí lo vamos a ejecutar, y eso fue el proceso allí. Eso fue casi antesito de entrar a Guaira, sobre todo el proceso, porque Guaira nos decía que todo el equipo tenía que estar aquí trabajando. Entonces, eso fue el cómo solamente Juan y yo fuimos los que ejecutamos todo lo que es mensajeros urbanos hoy en día.
Ok, y antes de eso, del Startup Weekend, ¿tú ya tenías como, habías emprendido, tenías claridad? O sea, ¿cuál era en ese momento tu impulso cuando llegaste ahí? ¿Qué estabas pensando?
Yo había creado otras dos compañías, o bueno, había iniciado otras dos compañías, y no me había ido muy bien, y lo que estaba pasando era que no tenía mucho conocimiento en algunas cosas. Yo era muy técnico en esa época. Entonces, una de las cosas que dije fue, necesito tener el mayor conocimiento posible porque algo estoy haciendo mal. Entonces empecé a ir a muchos meetups de emprendimiento, a eventos de emprendimiento, y eso fue como llegué al Startup Weekend. Ese Startup Weekend fue la vez que participaba en un Startup Weekend. El primero que fui fue en el 2012, en octubre del 2012 en Barranquilla, el segundo en noviembre del 2012 en Bogotá, en Guaira, y este fue el tercero, que fue en abril del 2013 en la Universidad de Los Andes, aquí en Bogotá. Y yo lo que quería realmente era tener como los skills suficientes para poder llevar un emprendimiento mucho más estructurado y organizado y a un final feliz, por decirlo así. Y para eso fue que empecé a entrar a todo este mundo de los eventos, a ir a los Startup Weekend. Me acuerdo, hoy en día hago conferencias y hay una cantidad de cosas, pero la primera vez que fui a un Startup Weekend, cuando iba a hacer mi pitch final, me bloqueé completamente, por ejemplo. Quedé bloqueado y no, ni para adelante ni para atrás, o sea, súper bloqueado. Este tipo de eventos lo ayudan a uno, por ejemplo, a soltarse de esa forma. Acuérdate que nosotros los emprendedores estamos todo el tiempo haciendo el pitch a todo el mundo porque somos súper vendedores, y lo otro es que también se lo hacemos a los inversionistas, ¿sí? Y tiene que salir casi que perfecto.
Tú tocaste un tema ahí bien interesante, y es que de ser una persona técnica y estar enfocado en la parte como desarrollo, te diste cuenta que tenías que aprender otros skills. Ahora pasaron 5 años desde que ustedes fundaron Mensajeros Urbanos, y si pudieras como armar un perfil integral de emprendedor con base en los skills que tú aprendiste, ¿cómo sería ese perfil?
Upa, yo creo que hoy en día sé de todo. porque a uno le toca saber de contabilidad, por ejemplo, parte administrativa, como la parte de la contratación, saber de venta, saber de proceso de venta, saber tener como conocimiento en personal, en la parte de contratación. Son una cantidad de cosas, Cami, que no te imaginas. Yo creo que ser emprendedor y estar todo el tiempo, o sea, yo sé de cosas operativas, de cosas logísticas, de procesos internos empresariales, o sea, de una cantidad de cosas, porque a uno le tocaba hacer de todo. O sea, al principio, Mensajeros Urbanos éramos solo Juan y yo, y nosotros hacíamos hasta los mismos servicios de mensajería, y teníamos que hacer todo: la contabilidad, la administración, los impuestos, de todo, todo nos lo tocaba hacer a nosotros. Y saber de productividad, saber de finanzas, la parte financiera fue importantísimo para estructurar nuestro modelo de negocios. Yo creo que la formación que tiene uno dentro de un emprendimiento es invaluable. Yo llevo 5 años, son 5 años de experiencia, donde muchas cosas, a veces uno crea esta experiencia o adquiere este conocimiento por errores que ha cometido. Pues mira, cometimos este error y perdimos esto, o hicimos lo otro, y pues ya sabemos que la forma correcta de hacerlo es X, Y, Z. Entonces, yo creo que armar un perfil de emprendedor es muy complejo. Yo lo que digo es que un emprendedor tiene que saber, tiene que entender muy bien su compañía a la perfección, completa. Desde la parte básica de la compañía, la parte técnica, la parte financiera, la parte contable, la parte administrativa, tiene que saberlo todo. Y tiene que adquirir ese conocimiento. Y la forma como nosotros lo adquirimos fue a través de la experiencia. Normalmente este conocimiento se adquiere a través de un MBA o cosas como esta. Nosotros lo adquirimos día a día a pulso.
¿Qué fue lo que más te costó? Porque igual uno siempre tiene debilidades y fortalezas.
Yo creo que lo que más me costó fue la parte de centrarme en mi área nada más. O sea, voy a contar un pedazo. Cuando Mensajeros Urbanos ya lleva 2 años, nosotros éramos Juan y yo solos como fundadores, abrimos una vacante para un gerente general. Porque Juan era el que se encargaba de la parte operativa, yo me encargaba de la parte tecnológica, pero teníamos un vacío en la parte gerencial. Nosotros contratamos una persona en el 2015, y yo creo que lo más duro fue soltar esa parte gerencial que teníamos Juan y yo. Me costó muchísimo. Entonces, me costó mucho aprender a que hay una estructura dentro de la compañía. Es decir, cada área tiene su jefe, cada área tiene su estructura, y hay unos procesos internos que se deben manejar, y eso me costó muchísimo, porque normalmente uno como emprendedor está metido en todas las áreas. Entonces, estructurarse solo en una sola área me costó mucho, y hoy en día creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado.
¿Qué cambios tuvieron que hacer durante, ahorita que hablaste de modelo de negocio, qué pivoteos tuvieron que hacer en estos 5 años?
Bueno, el modelo de negocio Mensajeros Urbanos hoy en día es muy bueno, en el sentido de que los mensajeros ganan muy bien comparado con trabajar en otra empresa, y Mensajeros Urbanos también tiene sus ingresos, a pesar de que todavía no somos punto de equilibrio, porque estamos en crecimiento. Nosotros estamos creciendo más o menos entre un 15 y un 20% sostenido mensual durante los últimos 3 años. Entonces, uh-huh, hemos crecido bastante. Al principio nosotros contratábamos a los mensajeros directamente, pero nos dimos cuenta que de esa forma no íbamos a poder crecer a la velocidad que estábamos creciendo, por muchas razones. El proceso de contratación normalmente es lento, y una cantidad de cosas. Luego lo que hicimos fue migrar un poco y contratábamos a empresas de mensajería, y ellos, estas empresas, lo que hacían era que nos ponían unos mensajeros disponibles y nosotros le íbamos enviando servicios. Esto no funcionó por la calidad del servicio, o sea, ya la prestación del servicio al cliente y todo esto no funcionó muy bien. Y por último decidimos hacer todo esto de economía colaborativa, donde teníamos una gran red de mensajeros que se activaban y desactivaban cuando ellos quisieran, y hacían los servicios en sus tiempos libres. Claro. Entonces, Ese fue el modelo que más nos funcionó y eso fue como las pivoteadas que hicimos. Al final ese modelo, que fue un año después de la creación de Mensajeros Urbanos, que lo probamos, fue lo que nos permitió, desde ese momento, fue lo que nos permitió crecer a una forma loca. Para decirte que en el 2016 crecimos un 1800% desde enero a diciembre. O sea, fue una locura. En el 2017 bueno, creo que crecimos como un 700%, entonces prácticamente multiplicamos por 10 la compañía año tras año, en promedio.
Y eso fue gracias a este cambio que hicieron en el modelo de negocio.
Eso fue gracias al modelo de negocio, exactamente, que podíamos vincular muchos mensajeros y podíamos tener la red más grande a vida de mensajeros. Nosotros tenemos registrados alrededor de unos 28.000 mensajeros registrados en la plataforma. Eso es muchos mensajeros. Tú nunca vas a poder contratar a esta escala esa cantidad de mensajeros directamente. Pero nosotros lo que hicimos fue, el modelo tiene que ser tan bueno para que un mensajero gane lo suficientemente bien para que pague toda su seguridad social y todo lo que necesite. Y así fue que lo estructuramos. Y hoy en día hay mensajeros que se han puesto $1,100, $1,200, que en Colombia es un ingreso alto.
Altísimo. Vamos a hacer una conversión, o sea, $1,200. ¿Cuánto es un salario mínimo en Colombia en dólares aproximadamente?
En dólares, el salario mínimo está alrededor de los $280, $270, $280.
Entonces, casi que un mensajero trabajando con ustedes puede llegar hasta tres o cuatro veces el salario mínimo.
Que eso antes no se veía.
Claro. Yo que pude vivir en Bogotá, o sea, se notaba que no era un trabajo tan fácil y no se veía tan rentable.
Exactamente, nosotros lo que hicimos fue dignificar ese tipo de trabajo. Antes la gente no quería ser mensajero, eso era un problema que había y era un trabajo donde hay mayor rotación que hay, o sea, impresionante. Hoy en día nosotros tenemos mensajeros que llevan 4 años registrados dentro de la plataforma y tomando servicios, que eso es importante. ¿Y qué pasa? Que mejora mucho la calidad de vida de los mensajeros. Ganar un poco más, obviamente por el trabajo que hacen, les permite hacer una cantidad de cosas. Hay mensajeros que han terminado hasta la universidad gracias a los ingresos que han tenido por Mensajeros Urbanos.
Rafa, y ese es el equipo de mensajeros. Ahora, el equipo de ustedes, como los que están en operaciones ya como tal, ¿cuánta gente son? Ustedes partieron, Rafa, Juan, y tú, ahora, ¿cuántos son?
Nosotros hoy, hijolita, no sé. Como 110 personas estamos en el equipo. Somos una empresa grande.
¿Y esas 110 personas trabajan todas en Bogotá?
No, están en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en Colombia. Están 110 personas, solamente es Colombia, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de personas están en operaciones, que son más o menos unas 35 o 40 personas. En el área comercial hay unas 15 personas. En el área de tecnología somos 12. En el área financiera hay unas 6 personas. En el recursos humanos hay otras 6 personas. Y así, estamos en el área de mercadeo, el área de data science, el área de servicio al cliente. O sea, tenemos ya estructurada la compañía hoy en día. Y es muy bonito porque somos una de las empresas que está dando empleo directo en Colombia y por eso es tan importante que se creen muchas más compañías como nosotros.
Ahora me gustaría saber, en este camino a esa explosión de crecimiento que tuvieron, ¿cuáles fueron sus canales más importantes para conseguir clientes?
Cami, cuando nosotros iniciamos, la primera vez que lanzamos mensajerosurbanos.com, yo a veces he hecho el cuento y la gente no me cree, pero es una realidad, nosotros invertimos $50 en AdWords. En esa época, obviamente, el click estaba mucho más barato por el dólar y una cantidad de cosas. Y con esos $50 en AdWords llegamos a nuestros primeros 100 servicios. Y siempre desde ese momento, AdWords, o sea, ads en Google y en otros buscadores, han sido un canal que utilizamos mucho para la parte de adquisición de clientes. La otra parte que nosotros tenemos muy importante, que son los clientes grandes, ha sido muy por el voz a voz. O sea, nosotros conseguimos un cliente grande, por ejemplo, una farmacia o un restaurante, y la competencia o otros restaurantes amigos le dicen, venga, yo también quiero tener el servicio que ustedes tienen porque es muy bueno. Yo creo que eso es el prestar el servicio que nosotros prestamos. Nosotros somos los mejores porque somos los mejores en tiempo. O sea, no hay nadie, no hay otra empresa que iguale los tiempos de respuesta que Mensajeros Urbanos tiene, por muchas cosas. Cantidad de mensajeros, sistemas de machine learning que utilizamos para predecir demanda y una cantidad de herramientas, nuestra tecnología. Somos uno de los mejores. ¿Y qué pasa? Que cuando entregamos tan rápido, la competencia o los otros restaurantes dicen, ven, yo también quiero entregar a esa velocidad.
Claro.
Entonces, con clientes grandes nos ha pasado de esa forma. Hoy en día, en domiciliosurbanos.com, que es nuestra línea de domicilios, de logística de domicilios, nosotros tenemos alrededor de unos 30 clientes allí, pero esos 30 clientes mueven el 60% de los servicios. Entonces, cada cliente que nosotros consigamos de esto es grandísimo. Obviamente a veces yo voy también a eventos, Santiago también va a eventos, contamos la historia y siempre podemos conseguir uno que otro lead dentro de este tipo de eventos. Pero nuestro principal canal automatizado para conseguir clientes en la parte de mensajería son redes sociales, o sea, AdWords y redes sociales.
¿Y qué red social para ustedes ha sido clave?
Facebook es muy clave. Facebook ha sido importante.
¿Con ads o contenido orgánico?
Tenemos de todo. Nosotros somos muy buenos haciendo contenido, pero las ads funcionan perfecto. Al principio no nos funcionaban mucho, pero después de un tiempo logramos como tener ¿cómo te explico esto? Apretábamos y desapretábamos y soltábamos tornillos dentro de Facebook para poder mover esas perillas que nos permitían empezar a convertir. Y al principio no convertíamos nada, pero ir moviendo esas perillas o ir mejorando la estrategia, mejorando los ads, las palabras con las que hacíamos los posts, nos fue dando mucho resultado. Hoy en día vendemos muchísimo.
Excelente. Y cuéntame, internamente, ¿cómo es la dinámica del equipo de marketing? O sea, por ejemplo, ustedes lanzan una campaña, ¿y cuánto tiempo se dan para ver si la campaña funcionó o no? Tipo, lanzar un AdWord o un Facebook Ad. ¿Cuántos son los tiempos de experimentación para que ustedes decidan qué hay que cambiar o qué no?
Normalmente nosotros hacemos campañas. Hoy en día estamos haciendo campañas de un mes y medio, dos meses.
Ok.
Antes, cuando iniciamos, hacíamos campañas de una semana. O sea, si una semana no funciona, cambiamos.
Okay.
Hoy en día lo hacemos mucho más largo porque nos dimos cuenta es mucho más caro hacerlo así porque tú gastas mucho más plata en tanto tiempo, pero durante esos dos meses vamos haciendo pequeños ajustes. Nos dimos cuenta que era mucho mejor hacerlas en tiempos más largos porque la misma campaña, tanto Google como Facebook, van aprendiendo de los resultados y necesitábamos eso que esas plataformas hacen para poder mejorar, y en una semana nos alcanza a tener esa cantidad de data, para una data significativa para poder tomar decisiones. Entonces, por eso lo estamos alargando un poco. Ya yo estoy un poco más alejado de la parte de mercadeo, pero más o menos así está funcionando.
Ok, ahora pasemos a una parte que también creo que he ido en estos, como recopilando un poco estos puntos, porque creo que son como puntos en común que todos los emprendedores creo que pueden aprender, que es como el tema del surgimiento, el tema del marketing. Obviamente todo el mundo quiere darse a conocer. A veces sabemos que todos nos enfrentamos a la incertidumbre de probar en ads. Entonces, y el otro tema, que también es un tema que puede llegar a ser como bien doloroso y a la vez necesario, es el tema del financiamiento. Entonces, recopilemos un poco la historia. Ajá. Ustedes, la primera inversión que tuvieron fue de Guaira, ¿con eso empezaron?
La primera inversión que nosotros tuvimos fueron $50,000 de Guaira.
Ok.
$50,000 de Guaira, con eso duramos, aunque no lo crean, un año de operaciones. Obviamente nosotros facturamos desde el primer día que la plataforma estuvo activa, pero fue a través de AdWords que fue a través de Guaira que nosotros tuvimos los recursos suficientes para poder invertir más.
¿Y qué les vio Guaira? Perdón, Rafa, te interrumpo ahí. ¿Cuáles fueron esas cosas así como claves?
Guaira vio, aparte del dinero, dio oficinas, o sea, espacio físico para poder estar, y dio algo muy importante, que eran mentorías y asesorías especializadas. Es decir, nosotros a veces necesitábamos alguna mentoría en específico y Guaira nos conseguía al experto que nos diera ese tipo de mentoría. Entonces tuvimos mentoría de marketing, de growth hacking, tuvimos mentoría legal, tuvimos mentoría de operaciones, tuvimos O sea, tengo una cantidad de información y de conocimiento que nos ayudó muchísimo al proceso inicial de Mensajeros Urbanos. Yo creo que eso fue muy, muy valioso para nosotros a través de una aceleradora, los contactos. Hay una cosa que yo digo, es que no vayan a una aceleradora si no tienen un producto listo, porque van a perder el tiempo. Una aceleradora es para coger un producto que ya tienen y precisamente hacer eso, acelerar el proceso. Bueno, luego de Guaira entraron unos inversionistas ángeles, nos dieron por una inversión más o menos de unos $100,000. Luego tuvimos otra inversión más o menos de...
Espera, y ahí en esos ángeles, ahí te voy a ir interrumpiendo para entrar en el detalle. Esos inversionistas ángeles, ¿cómo los encontraron?
En Colombia es muy chiquito como el ecosistema y las personas que invierten dentro de las startups, más startups como las nuestras. Ellos ya habían invertido en una startup anterior. Qué pena que no les diga el nombre, pero no puedo por confidencialidad.
Ya.
Ellos ya habían invertido antes y con Guaira hicimos, oiga, busquemos unos 3-4 inversionistas ángeles para ver con cuál nos sentimos mejor y cuál recibimos inversión. Y al final llegaron ellos. Hubo mucha como química en lo que le contamos nosotros de Mensajeros Urbanos y lo que ellos querían. Ya habían invertido en algo muy parecido, pero también de logística. Entonces estuvieron encantados y ahí fue como la primera vez. Estos mismos inversionistas nos invirtieron una segunda vez, un año después nos volvieron a invertir. Y ya después de esa inversión ya empezamos a buscar ya inversión más, mucho más grande a través de otros vehículos como Venture Capital y o sea, fondos de inversión tanto locales como internacionales.
En ese proceso de financiamiento, ahorita la última ronda que levantaron, ¿cuándo fue?
Nosotros la última ronda que levantamos la levantamos en septiembre del 2016. Ha sido la última ronda. Precisamente en este momento estamos en ronda de financiación.
Ya.
Estamos cerrando, ya estamos buscando $3 millones de financiación. Y yo creo que con esta ronda ya llegamos a punto de equilibrio. Esta es una ronda que estamos buscando para llegar a punto de equilibrio.
Excelente. ¿Y cuáles han sido como esos aprendizajes y tal vez llámese errores que tú cometiste en ese proceso de búsqueda o de los que aprendiste que te gustaría transmitir a otras personas para que no lo repitan?
El primero, no busquen plata si no tienen plata. Yo sé que suena raro, pero si tú buscas plata cuando te quedaste sin plata, no tienes poder de negociación. Entonces, eso es un aprendizaje que tuvimos todos. El segundo, no busquen plata por buscar plata. La mayoría de nuestros inversionistas es more money, es decir, aparte de la plata dan muchos, tanto conocimiento como relaciones, como contactos, como... O sea, muchos clientes grandes han venido gracias a los inversionistas. Entonces no se concentren solo en buscar plata, sino en buscar plata inteligente. Eso es un consejo que les doy que nos funcionó muy bien.
¿Cómo? ¿En Colombia cómo se busca plata inteligente?
Por ejemplo, personas que estén en el mismo medio o personas que tengan muchos contactos con tus posibles clientes. Eso puede ser plata inteligente. Por ejemplo, si tus clientes son la banca, pues búscate un inversionista que esté relacionado con la banca. Si tus clientes es la logística, búscate un inversionista que esté relacionado con la logística. Si me entiendes, eso es como,
claro,
como parte de lo que se necesita. Entonces la gente, por ejemplo, yo he visto compañías, no, ¿tu compañía de qué es? No, mi compañía es de, no sé, de ropa. Y mi inversionista es de construcción. No tiene nada que ver. No tiene nada, claro, que ver la moda con la construcción. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver. Yo creo que lo último aprendizaje es...
Antes de pasar al último aprendizaje. Porque de verdad me parece interesante entender los ecosistemas. O sea, que estamos hablando, aquí estamos grabando este podcast desde Santiago. En Santiago hay digamos, es uno de los ecosistemas más maduros en términos de inversión. Está Brasil, está Argentina. ¿Colombia cómo está? O sea, tú ya has pasado por varias rondas, te has enfrentado a personas. Tú dices, ok, busca a alguien experto en tu área, pero ¿cómo? No, nosotros sabemos cómo funciona también la sociedad en Bogotá. Y a veces, si tú estás recién comenzando a emprender, tal vez no conozcas a nadie que te pueda aportar dinero. ¿Cómo llegar a ellos?
Eso es importante. No, mira, yo, hoy en día es diferente porque ya uno lo conoce todo el mundo. Pero hace 5 años nadie me conocía. Y nadie me va a soltar plata por conocer. Entonces, una de las cosas importantes que estuvimos fue por haber estado en Guaira. O sea, Guaira nos dio a nosotros una credibilidad y un proceso ya interno dentro de Guaira. Entonces, pasar por dentro de una aceleradora es fundamental. Hoy en día en Colombia, yo creo que Colombia ha mejorado muchísimo hace 5 años hacia acá. Ya hay más fondos de inversión, es decir, ya hay muchos más fondos de inversión visibles. Lo que está haciendo, por ejemplo, Minty con apps.com, que es algo parecido a lo que hace en Chile, toda la parte con Startup Chile, con la diferencia de que aquí no da plata, pero lo que sí hace es que te estructura tu compañía y te coloca también a mentores y una cantidad de cosas sin tú soltar un peso, para dejarte en un término donde ya puedas conseguir inversión, y ellos mismos te ayudan con los contactos de inversión. O sea, el gobierno está haciendo un trabajo fuerte en conectar a los emprendedores con los inversionistas, y yo creo que esto es muy interesante. Adicional a esto, hay muchos eventos en Colombia, y te voy a nombrar uno que es el más grande, que es el Startup Summit, que se hace en la Cámara de Comercio, que se hace una vez al año, donde muchos emprendedores le presentan a muchos inversionistas. Es un evento entre inversionistas y emprendedores. Entonces, este tipo de eventos ha mejorado mucho la facilidad con la que tú le puedes contar una idea a un inversionista o a un posible inversionista.
Excelente.
Eso creo que ha sido muy importante porque, bueno, por ejemplo, lo que está pasando con Rappi, lo que pasó con Tapsi, lo que pasa con Fluvit, con Platzi, donde encontraron fondos de inversión internos, pero por ejemplo Platzi, su inversión fue extranjera y tuvo la oportunidad de viajar y entrar a Y Combinator y conseguir inversión. O sea, no solo, y es más, ahora hay fondos norteamericanos invirtiendo en empresas colombianas, como lo que pasa con Rappi. Pues yo creo que estamos en un momento muy interesante en la economía colombiana en cuestión de emprendimiento digital, en cuestión de capital para hacer estas cosas.
Buenísimo. Y ahora sí, volvamos a retomar el tercer aprendizaje después de no buscar, recordemos, tú dijiste primero no buscar dinero sin tener dinero. El segundo...
Sin tener dinero, sí.
Claro. El segundo, lo que estábamos conversando recientemente, ¿y cuál es el tercero que querías hablar?
Bueno, y el tercero en cuestión de inversión es siempre tener muchas opciones. O sea, a veces uno se casa con una sola opción de inversión. O sea, tú dices, listo, ya hay una persona que me dijo que sí, listo, ya voy a recibir eso. No, haz la tarea, busca por lo menos 3 posibles personas que te digan que sí, y después que esas 3 te digan que sí, siéntate con calma, analiza cada una de estas empresas o personas y toma la mejor decisión. Pero muchas veces hay emprendedores que lo que hacen es, a la primera persona que le dice que sí, listo, ya, te acepto la plata y listo, ya, no sigo buscando. Yo creo que hay que hacerle la tarea mucho más fuerte. Entonces, es como mis 3 consejos en cuestiones de inversión.
Ahora pasemos a un tema de en la misma línea como de otros errores que tú hayas, como de los que hayas aprendido. Yo sé que también has participado de varias instancias, de hecho creo que organizaban eventos, no me acuerdo el nombre de la iniciativa en este momento, pero creo que tú lideraste como un movimiento Mutox, se llamaba Mutox, que era un poco como para también dar este give back a emprendedores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que se puede fomentar que emprendedores que ya han tenido éxito también inviertan, bien sea dinero o capital intelectual, a otras startups?
Yo creo que, Cami, eso es natural en lo que está pasando y en lo que pasa con las startups. Cuando un emprendedor llega al éxito, es decir, por ejemplo, le compran su compañía, se ganó 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones de dólares o lo que sea, en algún momento ese emprendedor vuelve y crea otra compañía y vuelve e invierte en otros emprendedores. Ya por ejemplo, el caso de la gente de Tapsi, ellos tuvieron su exit, crearon Te Paga, pero también han invertido en otros emprendimientos. Entonces esto es lo más lo más importante que se tiene que hacer. Pero ¿cómo podemos decirle a los otros emprendedores que ya han tenido éxito, que compartan su experiencia con emprendedores? Eso es lo que hacemos todos los días y a lo que invitamos todos los días. Yo, por ejemplo, yo invito a todos los emprendedores todo el tiempo a que la mejor forma de que en Colombia haya un ecosistema fuerte de emprendimiento es que nosotros ayudemos a los otros emprendedores a salir adelante. Y la forma de ayudar a los otros emprendedores a salir adelante es compartiendo nuestra experiencia con ellos. Este año estuve en un evento que se llama ADP, y en este evento me invitaron. Era un evento donde estaban muchos empresarios colombianos duros de Colombia, y lo que hice fue decirles a todos esos empresarios que estaban, había ministros y todo, es: oiga, yo lo único, la idea que yo tengo para el 2018 es que nosotros como empresarios compartamos la mayor cantidad de información posible con los emprendedores que vienen naciendo, para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros, o por lo menos para que tengan una idea de en algunos temas que ya nosotros lo tuvimos. La mayoría de los empresarios no hacen esto por competencia y por una cantidad de cosas, pero ya cuando tú los ves que la economía de un país se activa a través del emprendimiento y que también es provechoso para el empresario que la economía se active, ya lo piensan de una mejor forma.
Y qué de esos errores que tú aprendiste, ya fuera del financiamiento, que ya lo tocamos, ¿qué otros errores tú hoy miras para atrás y dices como que casi que se convierte como en algo que te genera como risa o como también un poco como de compasión contigo mismo en estos años que llevas emprendiendo?
Uy, yo creo que dentro del proceso de la creación de Mensajeros Urbanos, errores al principio que nosotros tuvimos, o que yo tuve, por ejemplo, en la parte contable, y al principio cuando éramos solo Juan y yo acá en la compañía, en la parte como de como contable y de impuestos y una cantidad de cosas, a nosotros no nos preparan para esto en ningún lado. La parte financiera, o sea, por ejemplo, nosotros hubo una época donde se nos olvidó conseguir como la parte de inversión, una época, y nos quedamos sin plata. Y duramos como 3 meses sin pagarnos sueldo, Juan y yo, al principio. Entonces, eso fue un error que uno dice: bueno, ven, tienes que estructurarte bien la parte financiera y la parte del flujo de caja. Eso normalmente no te lo enseñan. Y eso fue un aprendizaje que hoy en día nuestro flujo de caja es casi que perfecto. Pero lo aprendimos a través de errores. Entonces, yo creo que eso es una. O sea, quedarse sin plata, listo. No te pagan los sueldos tú y yo, pero cuando ya tienes. Y en esa época éramos como 4 personas después. Pero ya cuando tienes 100 personas ya no puedes tener ese error, ni por nada del mundo. Entonces creo que eso fue un aprendizaje muy, muy, muy bacano de esa época.
Claro. Excelente. Y cuéntame, además de toda esta parte técnica y todo lo que aprendiste, ¿qué otras cosas, como en términos de desarrollo personal, te han servido para soportar todos los desafíos? Porque obviamente uno, cuando los entrevista a ustedes, estás en un momento en donde miras para atrás, como que puedes hablar con un poco más de como tranquilidad y como también con una mirada panorámica, pero también los que trabajamos en emprendimientos también nos damos cuenta del día a día, de la presión, del desafío de equilibrar las áreas de la vida, ¿qué cosas tú sientes que te han apoyado a ti como para mantener el foco, para mantenerte eficiente, para superar los momentos difíciles?
Mira, una de las cosas, primero, creo que saber que estás haciendo algo muy bien, o sea, saber que lo que tú estás haciendo está cambiando vidas, es muy importante, porque llegan momentos en que realmente uno se desespera un poco y hay cosas que pasan impresionantes. Por ejemplo, yo hice coaching, tanto de hablar en público y de manejo personal, como de liderazgo interno. Uh-huh. Lo hice con Condoplan y eso me funcionó también muchísimo. Y eso hace falta. O sea, hace falta poder uno liderarse a sí mismo para poder liderar al resto del mundo. Entonces, yo creo que todas las personas deben pasar por algo de coaching y la gente a veces no lo hace. A mí me ayuda mucho, mucho meditación, aunque tengo rato de no hacerla, pero en alguna época meditaba muchísimo para estar tranquilo y como pensar con más calma sobre cómo solucionar el problema y no ahogarse dentro del problema. Eso también es importantísimo. La gente a veces se ahoga en un vaso con agua y la solución la tienen a la vuelta de la esquina. Entonces, ese tipo de cosas creo que ha sido muy importante para mí. Más, ahorita, dentro de unos 2 meses, voy a hacer otro taller de coaching para la parte de trabajo en equipo. Entonces, son cosas que uno necesita, o sea, y más como empresario y emprendedor, se necesita desarrollar ese tipo de habilidades.
Genial. Y hay otro, hay un tema, hoy he escuchado un podcast muy interesante, ya para ir terminando, que hablaba, entrevistan a personas que precisamente han tenido como bastante éxito en diferentes áreas y que utilizan la meditación y otro tipo de herramientas como para mejorar su performance. Y una de las cosas que hablaban en esto era que a la base del carácter de las personas que te permite lograr todo lo que tú quieres están los hábitos. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú hoy en día que te permiten mantenerte con energía para llevar ya ahora tu segunda startup al mismo tiempo que llevas mensajeros y el resto de las cosas que tienes en tu vida personal?
Mira, yo me levanto muy temprano. Bueno, antes, que era un error que tenía, que era que me acostaba muy tarde. O sea, me acostaba 2-3 de la mañana haciendo cosas. Entonces, a veces eso desgasta mucho, pues desgasta mucho. Lo que empecé a hacer fue que empecé a establecer horarios muy claros de mi día. Entonces, me acuesto, si a las 11 me suena una alarma que para irme a dormir, me levanto todos los días a las 5 y media, 6 de la mañana, hago 3 veces a la semana, corro, aunque ahorita con esta lluvia no he ido a correr, y estoy sentándome a desayunar. Antes desayunaba a la carrera. Esas son como cosas de la vida cotidiana, así normal, que hago todos los días. Y algo que hago todos los días es, me levanto y miro mi calendario y ver qué tengo que hacer durante el día. Y me cuadro unas tareas, utilizo una herramienta que se llama Todoist para cuadrar tareas durante el día, es muy bacana. Y voy tachando tareas que voy haciendo. Entonces eso me ha vuelto un poco eficiente en las cosas que hago durante el día. Me puedo distribuir todo mi día desde las 6 de la mañana prácticamente hasta las 10 de la noche de una forma mucho más eficiente.
Ya. Y tú, ¿qué es el tema de Todoist? ¿Hay otra herramienta, otra app que utilices que te ayude a ser más eficiente?
Yo utilizo mucho herramientas, utilizo mucho Trello para tareas y trabajo en equipo. Bueno, sí. dentro de mi desarrollo urbano y del equipo de desarrollo utilizamos Jira para la parte de Scrum y todo eso. Utilizo Todoist mucho, Evernote. Hay otra, bueno, utilizo todas las herramientas de Google, o sea, todo el pad de Google Suite, y yo creo que ya no creo que utilice otra herramienta. Si estaba precisamente viendo aquí en mi celular de alguna herramienta adicional, pero no, para la parte que me ayude durante el día solo con eso. Tampoco me voy a llenar de muchas herramientas porque no las termino utilizando ninguna. Yo prefiero utilizar 3-4 que sean las que siempre estoy usando.
Excelente. Y por último, te voy a hacer una pregunta que a mí me gusta mucho, que la hace Nathan Lustig en este podcast que te digo que se llama Crossing Borders. ¿Qué le dirías ¿qué le diría Rafa de hoy en día al Rafa que comenzó hace 5 años Mensajeros Urbanos?
le diría que confíe mucho más en su instinto. Eso le diría el Rafa de hoy al Rafa de hace 5 años. Que confíe mucho más en su instinto, que muchas veces tiene más razón de las que no. Entonces, y que se lea un libro de cómo digo esto. Sí, es que no quiero decirlo de la peor forma. Yo le diría a Rafa de hace 5 años que se lea un libro de cómo generar mejores debates, o sea, que tenga mejores debates para poder hacer mucho mejor eficientes las ideas y defender sus ideas. Eso le diría.
Bueno, y ese último tema, el libro, ¿estás leyendo algo o has leído algo en el último tiempo que te gustaría recomendar?
Oigan, les recomiendo Administración de una página.
Administración de una página.
Sí, es un libro, es una metodología. Riaz, apellido R-I-A-Z, Hacha.
Sí.
No me acuerdo el nombre. Es un libro donde tú en una sola página puedes ver el estado de cualquier empresa, tanto grande como pequeña. En una sola página. Es una berraquera. Se lo recomiendo a todos.
Y bueno, si quieres también hacer una promoción bien a lo último que has lanzado, si quieres hablar algo expresa antes de cerrar el podcast.
La otra startup en la que todo se llama Place, PLEIZT.com, es una startup, es una plataforma tecnológica que hace tres cosas. La primera, el proceso logístico interno de las empresas. La segunda, cómo poder eliminar las filas de un establecimiento comercial. Y la tercera, cómo montar un sistema de loyalty o de fidelización para tus clientes y así aumentar ventas. Es una plataforma muy interesante. La monté conjunto con una matemática impresionante y mi hermana. Y ha estado ya lleva como unos 4 o 5 meses al aire. Y ha estado dando sorpresas. Pronto va a dar un giro impresionante.
Bueno, Rafita, muchas gracias por tu tiempo y lo mejor en tus proyectos que vienen.
Bueno, pues, Cami, muchas gracias.
Ok, un abrazote. Chao, chao.
Un abrazo, Cami.
Gracias nuevamente por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que pueden escuchar el podcast en iTunes, en Spotify y en la misma plataforma de Funderlist.la, en la parte de biblioteca. Ahí encuentran el timeline del episodio y también algunas highlights, algunos resaltados de esta conversación. Nuevamente también agradecer a Magma Partners y a Corfo por el patrocinio de este programa. Nos hacen posible poder sentarnos con este tipo de emprendedores y traer contenido interesante para quienes nos escuchan. Y por supuesto, si les gustó el episodio, la invitación es a que lo compartan. A que lo compartan con esa persona a la que le gusta acompañar momentos como ir en carro, correr, hacer ejercicio, cocinar, con conversaciones que pueden aportarle algo valioso. ¿Algún comentario, feedback, sugerencia? Feliz de leerlos en camila@funderlist.ra. Hasta un próximo capítulo.